Salmo 23. Vamos a continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunos jueves y hemos estado tratando de establecer o de conocer aquellos principios que nosotros le hemos llamado las perlas del Salmo 23. Y lo hemos estudiado de esa manera porque hemos visto que cada uno de los principios del Salmo 23 son perlas para cada uno de nosotros cuando nosotros tomamos autoridad y dominio sobre cada una de ellas. Yo he compartido que el Salmo 23 quizás en muchas ocasiones no es muy bien comprendido o aplicado a la vida de cada uno de nosotros, porque quizás no lo entendemos o quizás solamente lo memorizamos. Yo conozco muchos cristianos que se saben el Salmo 23 de memoria, lo conocen de memoria y te lo dicen, yo creo que del versículo 1 al 6 y del 6 al 1, de atrás hacia enfrente y de enfrente hacia atrás. Pero realmente el conocer el Salmo 23 solamente de memoria, pues no nos ayuda en mucho, sí nos ayuda porque la Biblia memorizada es parte de la disciplina cristiana. Pero la revelación del Salmo 23 a nuestras vidas viene a crear una cobertura y una fortaleza que en este estudio nosotros le hemos denominado las 16 perlas del Salmo 23. ¿Por qué perlas? Porque cada una de las perlas que nosotros estamos estudiando tienen un gran valor por sí solo. Yo he comentado que una perla vale por sí sola. Aunque no esté en nuestras manos, la perla tiene valor. Y de igual manera el Salmo 23, aunque muchos no tengan la revelación del Salmo 23, el Salmo 23 tiene gran valor, tiene gran promesa para cada uno de nosotros. Pero en la medida que nosotros lo podemos comprender y es revelado a nuestras vidas, el Salmo 23 viene a ser valioso y viene a ser una riqueza para nuestras vidas en nuestro caminar diario. Entonces vamos a recordar lo que hemos estado estudiando y cómo cada uno de los principios le denominamos perlas. La primera perla del Salmo 23 se llama posesión y dijimos que es lo que dice en el primer versículo cuando David dijo: Jehová es mi pastor. No dijo David: Jehová es un pastor o Jehová es el pastor. David dijo: Jehová es mi pastor. Y eso marca la diferencia, porque uno puede decir, yo conozco a Dios, o yo he oído de Dios, pero cuando uno ha experimentado en su vida personal la vida de Dios, en ti se desarrolla el principio o la perla de posesión. Y cuando la perla de posesión está establecida en tu corazón, a ti Dios te establece en una seguridad en cualquier situación de tu vida. Porque ya no solamente eres un oidor de Dios, sino que ahora tú ya has experimentado la promesa de Dios en tu vida personal. David, eso fue lo que él vivió, una experiencia. Cada momento de su vida, David conoció a Dios y pudo experimentar de Dios. Y es por eso que cuando Dios le revela el Salmo 23, él no dijo: Jehová es un pastor o Jehová es el pastor. Él dijo: Jehová es mi pastor, y se lo apropió en su vida. Y yo creo que muchos cristianos necesitamos apropiarnos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Necesitamos que sea parte de nuestro caminar día con día. Hay una historia en la Biblia que quiero que ustedes vayan a leerla, la he recordado ahora que hemos leído el Salmo 23. Está en el libro de Samuel, en el libro de Samuel. Déjenme encontrar nada más el versículo, pero siempre que leo este punto, digo, lo voy a leer. Y está en Segunda de Samuel, capítulo 23, del verso 8 al verso 10. Siempre me he acordado cuando hablo de este punto, de esta historia. Es una historia que a lo mejor tú nunca la has leído, pero ahorita te vas a recordar de ella. Y a lo mejor no la has leído, pero te vas a dar cuenta de que así es como debemos de tener la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos, o a la presencia de Dios. Dice en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8: Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. En el versículo 10 está el punto que les quiero enseñar. Dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano, ¿a dónde dice, hermanos? A la espada. Imagínate la intensidad de esa pelea, de este guerrero, que la escritura dice que la espada se le quedó pegada en su mano, hermanos. Fue algo tan intenso que el hierro y la carne se quedaron tan unidos que este hombre peleó por su rey, que era David en ese tiempo, y lo hizo de tal intensidad que la historia habla de él y lo recuerda como un hombre que peleó una guerra, pero que no solamente peleó una guerra. En toda la Biblia nada más a este hombre le pasó esta situación, que su mano quedó pegada, dice la espada. Y eso habla de posesión, y eso es lo que el Señor quiere traer a la vida de cada uno de nosotros, el señorío de Cristo, que sea parte de nuestra vida, que no sea solamente parte de un título cristiano, sino que el señorío de Cristo sea parte de toda nuestra vida diaria, que sea una posesión diaria. Por eso cuando David dijo, Jehová es mi pastor, él pudo caminar con una vida completamente pegada a su Dios. Después vemos el segundo punto, que era la segunda perla, y dijo David, nada me faltará. Y dijimos que la segunda perla se llama provisión. David fue un hombre que caminó bajo la provisión de Dios. Él pudo conocer la provisión de su Dios, aunque él era rey, y que él podía bastarse por sí mismo, por su provisión personal como rey. Pero él pudo reconocer que Dios era el que le daba la provisión a su caminar día con día. Y él decía, nada me faltará. Por eso David en el Salmo 103, él dijo, él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El dar de Cristo debe ser un fundamento establecido en la vida cristiana, para que nosotros no solamente podamos decir de labios, sino podamos decir con el corazón, nada me faltará. En este estudio, en esta segunda perla, lo que miramos es que Dios tiene todo lo que nosotros vamos a necesitar en la vida del caminar cristiano. Él tiene amor, Él tiene perdón, Él tiene fortaleza, Él tiene descanso, Él tiene sanidad, Él tiene paz y Él tiene fe para nosotros. Es por eso que David dijo, nada me faltará. Todo lo que nosotros vamos a necesitar para la vida cristiana lo podemos encontrar a través del dar de Cristo. La tercera perla que estudiamos la semana pasada es la que dijo David, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La posición. Es Dios que nos lleva a una posición que nos va a traer a nosotros descanso, porque Él nos va a pastorear. ¿Cuál es ese lugar al que Dios nos quiere llevar? Bueno, lo primero es la oración, lo segundo es la palabra de Dios, y lo tercero es la iglesia que Él ha establecido para nosotros. La semana pasada vimos estos puntos y los voy a recordar. Él nos da y nos apacienta, Él nos alimenta y Él nos dirige. Cuando nosotros caminamos con Él, Él nos puede traer a lugares de delicados pastos, y Él nos mantiene en oración, Él nos mantiene en la palabra y Él nos mantiene en su iglesia. Cuando nosotros conocemos esto, podemos tener paz y podemos decir, estamos en el mejor lugar. La oración es el mejor lugar en el cual tú puedes estar. La palabra de Dios es el mejor lugar al que Dios nos quiere llevar, y su iglesia, que es su cuerpo, es el lugar al que Dios quiere traer a cada uno de nosotros. Es por eso que la tercera perla es la posición. Hoy vamos a ir a la número cuatro. Y la número cuatro, perdón, la número cinco vamos a ir. Ya miramos la número cuatro, dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso habla del pastoreo y la fortaleza que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Cómo? Pues lo vimos también la semana pasada, que es la que había tocado ahorita. Él nos alimenta, Él nos apacienta, nos alimenta y nos dirige. Y eso nos da a nosotros fortaleza. Hoy nos toca la número 5 y quisiera que fueras conmigo al Salmo 23 y ver la parte que David dice: confortará mi alma. Esta es una de las partes donde Dios quiere traer paciencia a la vida de cada una de sus ovejas, para que el quinto fundamento del cristiano esté establecido, de no apresurarse. Confortará mi alma. Si tú en tu vida has recibido el confort que Dios viene a traer a tu alma, lo que va a desarrollarse en tu vida personal es paciencia. La palabra paciencia viene de la palabra paz. Y lo que Dios quiere traer a la vida de sus ovejas es un fundamento de paciencia, donde nosotros podamos esperar el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas. Y que no nos apresuremos ni pensar al pensar, ni al hablar, ni al actuar. Son tres áreas de la vida cristiana que debemos de saber tener el fundamento de no apresurarnos. No pensar muy rápido, no hablar muy rápido, no caminar muy rápido, sino saber que Él como pastor nos llevará por los lugares de sendas de justicia por amor a su nombre. Pero cuando David dijo: confortará mi alma, él pudo entender que la paciencia no era un producto de su esfuerzo propio, sino que era una fuente o era una provisión de parte de Dios a su alma, que se manifestaba en su caminar diario porque Dios confortaba su alma. Ha habido un error cuando nosotros queremos desarrollar paciencia en nuestro caminar diario, y nosotros muchas veces hacemos esfuerzo propio, pero cuando Dios ministra y Él nos conforta, eso que Dios hace a nosotros se va a manifestar, porque lo hace Él en el alma, y lo que Él hace en el alma se manifiesta en nuestras actitudes y actividades del diario vivir. Porque cuando a una persona tiene de parte de Dios lo que Dios quiere traer, que es la palabra confortará, eso viene a manifestarse en la vida de nuestros pensamientos, en la vida de nuestras palabras, en la vida de nuestro caminar diario. Por eso David pudo conocer que la perla de paciencia no era una perla que venía por él mismo. Dice en el Salmo 41: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero David, él pudo tener la correcta paciencia, porque la paciencia que él tuvo no fue algo que él produjo en su humanidad. Fue un fruto de lo que Dios estaba haciendo en él. Y es por eso que cuando nosotros necesitamos caminar en paciencia, necesitamos que Dios traiga confort a nuestra alma, porque humanamente hay muchas situaciones que nos van a sacar de la paciencia que Dios quiere traer a nuestro caminar. Dice el Salmo 121 en el verso 1 y 2, dice: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En este punto, lo que vamos a tratar de establecer es que la quinta perla que nosotros necesitamos tomar del Salmo 23 es la perla que David dijo: confortará mi alma. Y eso habla de un proceso o una relación personal de Dios a su alma, para que el fundamento de no apresurarse pueda ser establecido de la manera correcta. La paciencia es el resultado del confort que Dios trae a nuestra alma. Y aquí el punto central que quiero compartir es qué es lo que significa la palabra confortará, hermanos. Porque de aquí depende la paciencia y el fundamento que establezcamos en nuestras vidas. ¿Qué es confortará? ¿Qué es lo que significa verdaderamente esto? Y lo primero que vamos a mirar, o la primera definición de confortará, es sanar o sanidad. Cuando Dios viene a nuestra alma y trae sanidad a nuestra alma, nosotros vamos a tener cubierta una de las áreas que nos hacen apresurarnos. Una persona enferma, no solamente en lo físico, sino en el alma, va a pensar muy rápido, va a hablar muy rápido, porque hay heridas o hay situaciones que no han sido sanadas en su vida. Y toma decisiones apresuradas y sus reacciones son muy rápidas, quiere resolver todo. Es por eso que lo primero que Dios hace a nuestra alma es sanarla. Dice Jeremías 33:6. Cuando nosotros leemos esta parte, porque el pueblo de Israel estaba en una situación totalmente, ahora sí que enferma por todo lo que habían pasado de dificultades. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y los, dice, y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En el libro de Jeremías, Dios le está hablando al pueblo de Israel, porque Israel estaba cautivo. Israel estaba en una opresión. Israel estaba en su alma enfermo. Y ellos necesitaban empezar a caminar en el plan de Dios, en aquello que Dios quería para ello. Pero nadie puede caminar en el plan de Dios si su corazón no está sanado, hermanos. Si su alma no ha sido sanada. Hay muchas áreas del pueblo de Dios que están enfermas, que no han sido sanadas por el Señor, que quizá están escondidas y que quizá están cubiertas con mantos de obras humanas, pero que no han venido a ser confortadas por el Señor. Y esas áreas muchas veces nosotros las podemos cubrir con nuestros talentos o nuestros dones, pero necesitamos que personalmente el Señor, como David dijo, confortará mi alma. Y realmente el Señor quiere traer sanidad a la vida de cada uno de sus hijos, de sus ovejas. Es por eso que antes de que Israel empezara a caminar, porque Dios había prometido que los iba a sacar de esclavitud, de ese momento tan difícil, Dios les dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina a su cuerpo, les dice. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios quiere traer a cada uno de sus hijos sanidad, hermanos. Quiere que el corazón que ha sido quebrado, que ha sido dañado, venga a ser sanado, pero por Dios. Que Él venga a tratar personalmente a la vida de cada uno de nosotros. Y para eso nosotros necesitamos abrir nuestro corazón al Señor y tener una relación personal con Él, porque Él es el único que puede traer sanidad verdadera a cada uno de sus hijos. Nosotros podemos muchas veces correr y podemos muchas veces decir, Señor, ¿por qué yo no puedo entender muchas de las cosas que tú traes a mi vida? Y lo que el Señor ha prometido es que Él va a traer su Espíritu que nos va a guiar a toda verdad. Él quiere guiarte a toda verdad, hermano. Y Él quiere sanar tu corazón. Y no necesariamente es de enfermedades físicas. No necesariamente es de situaciones que a lo mejor tú piensas que ya están curadas, sino que el Señor quiere traer a tu vida su confort, aquello que realmente puede traer a la vida de cada persona paciencia, hermanos. Porque una persona que está sana no tiene de qué preocuparse ni apresurarse, hermanos. Y realmente el producto de la sanidad de Dios es paciencia y es no apresurarse. Cuando nosotros queremos sanar las cosas por nosotros mismos, ya sea externas o personales, nosotros nos apresuramos, hermanos. Nosotros corremos Y no, cuando una persona corre, es muy probable que se pueda tropezar. Cuando una persona habla mucho, dice la palabra que en las muchas palabras no falta el pecado. Y cuando una persona habla mucho, es muy probable, dice la Biblia, que va a pecar. Por eso en el libro de Eclesiastés capítulo 5 dice: no te des prisa con tu boca, sean pocas tus palabras. Mejor es que no prometas y luego no que prometas y luego no cumplas, porque después tú mismo vas a pecar, tú mismo te vas a sentir mal. También dice Santiago, dice: todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír. Y a veces nosotros no sabemos el por qué somos tan ansiosos, por qué somos tan desesperados, por qué queremos las cosas tan rápidas, porque muchas veces no pasamos ese proceso de sanidad del día con día, hermanos. Cada día tú tienes que saber que Dios tiene sanidad para ti, hermanos, de lo que tú has pasado. A veces las personas hablan de sanidad cada tiempo lejano en su vida, pero la sanidad debe de ser día con día. Es por eso que la palabra confortará, lo primero que significa es sanar. He aquí, dice, yo les traeré sanidad. Yo les traeré sanidad y medicina, dice el Señor. Cuando el Señor caminó en esta tierra, lo primero que hizo es sanar a los que le traían a sus pies. Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, verso 30. En el Nuevo Testamento hay 7 versículos que hablan de personas que fueron puestos a los pies de Jesús, o 7 ocasiones que personajes fueron llevados a los pies de Jesús. Y el primer versículo que habla la Biblia de esto es Mateo 15:30. Y habla de que lo primero que Jesús hizo con las personas que fueron puestas a sus pies es que los sanó. Dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué dice que hizo él? Y los sanó. No les predicó, hermanos. No se les quedó viendo. Dice: los sanó. Antes de que ellos empezaran a caminar con él en el discipulado, el Señor los sanó. Y antes de que nosotros querramos hacer muchas cosas, necesitamos que Dios cada día traiga una sanidad a nuestro corazón, hermano. Cada día. Es por eso que esta perla habla de paciencia, habla de paz y habla del proceso personal que debemos nosotros de tener con Dios cada día de nuestras vidas. Cuando se ha hablado de sanidad y hay temas de sanidad interna en el pueblo cristiano, se han dado cursos, se han dado temas, pero realmente la sanidad que yo me estoy refiriendo es una sanidad día con día, hermanos. Día con día. Día con día necesitamos nosotros estar a los pies de Jesús. Día con día necesitamos que Él conforte nuestra alma para que no seamos apresurados en el caminar diario, hermanos. Porque si tú te levantas y tú empiezas a tomar decisiones propias y no tienes confort en tu alma, no vas a tener esa sanidad que Dios quiere traer, hermano. Esa sanidad que produce paciencia, que produce paz y que te pone en el fundamento de no apresurarte. Lo segundo que significa confortará es animar. Y es muy importante porque cuando Dios nos conforta, Dios nos anima. Y Él nos anima para que no tengamos temor, para que nuestra alma no sea turbada. Dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El alma se turba en el caminar, hermanos. Y es como el agua que empieza y que se mueve para todos lados y no sabemos dónde va a quedar. Y cuando un cristiano no tiene esa perla en su vida, va a ser un cristiano que no va a tener ánimo, pero no un ánimo humano del alma del hombre, sino el ánimo que trae el confort de Dios a nuestra alma. El ánimo que dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo que dice la Biblia en Proverbios 18 que trae sanidad a los huesos. El corazón alegre que constituye buen remedio. Mateo 14:27 dice la escritura cuando Jesús va a los discípulos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. A veces nosotros tenemos temor, y este temor nos lleva a nosotros a apresurarnos, a no esperar la voluntad de Dios a nuestras vidas. A mí siempre me han preguntado, ¿por qué es tan difícil hacer la voluntad de Dios? Y siempre que he pensado en este punto, he llegado a la misma respuesta, porque hay mucho temor, hermanos. La gente tiene temor, y tiene temor porque no ha sido confortada por Dios, porque Dios no los ha confortado. La gente no ha pasado por ese tiempo de confort con el Señor, y no han sabido pasar ese momento tan especial donde Dios viene con su Espíritu y toca nuestra alma y nos dice a nuestra alma: no tengas temor, yo soy el que está contigo, yo soy el que cuidaré de ti, yo soy el que va delante de ti, yo soy el que cuidaré de los tuyos en todo momento. Lo que hizo Dios con Josué, cuando Josué tomó una responsabilidad grande en su vida, es animarlo. Y le dijo: ten ánimo, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dijo, estaré contigo. Eso fue un momento especial de Dios con Josué, a su alma. Es por eso que cuando el Señor quiere confortarnos, Dios lo hace personalmente. Y Dios trae a la vida de cada uno de sus hijos, primeramente, sanidad. Sanidad para que no haya ninguna situación de herida que pueda hacer separación en nuestro corazón con Dios. Ánimo para que nosotros podamos tener la fortaleza correcta, para que no tengamos temor, para que no nos asuste el mundo, hermano, no nos asuste el diablo, que nosotros podamos tener ánimo. Por eso la Biblia dice en Proverbios 18:14, una vez más lo repito, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Quién es el que anima tu vida, hermanos? ¿Quién es el que te anima a que sigas adelante? ¿Quién es el que te ayuda para que tú te mantengas firme en el caminar con Dios? Y eso es bien importante, porque cada día nosotros vamos a recibir baños de desánimo, hermanos. De muchas formas el desánimo se presenta como la humedad a la casa de los cristianos. Viene de muchas formas disfrazadas: por malas noticias, por malos momentos, por malas situaciones que escuchamos, el desánimo se filtra, hermano. Y como es como la humedad, empieza a deteriorar las casas, empieza a quitar lo bello de los hogares, el desánimo, y no nos deja a nosotros ver el propósito de Dios verdadero para nosotros. Porque los cristianos que estaban en este punto estaban en la barca y no sabían que había algo más para ellos, y estaban atemorizados porque había una situación difícil. Pero el Señor viene y les dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. Él tuvo que hablarles personalmente, hermanos. La quinta perla que estamos estudiando es la que David dijo: confortará mi alma. Y eso, cuando Dios lo hace, viene la correcta paciencia, hermanos, que establece el fundamento de no apresurarse. La correcta paciencia viene cuando Dios conforta tu alma. cuando Dios te sana, cuando Dios te anima. Eso te ayuda a ti a que tu vida no sea guiada por ti misma, por tu mismo temperamento, tu misma carne. Tú sabes que Dios tiene el control. David necesitó ese proceso, hermanos. Un día David estaba pasando en una situación de guerra, y David era un guerrero, era reconocido aún por sus enemigos. La historia de David es muy amplia. Una de las ocasiones que David tuvo guerra fue contra su propio hijo, y su hijo salió en contra de su padre David. Pero si ustedes han leído la historia de David, cuando Absalón va en busca de David, a Absalón le hacen una recomendación, porque Absalón era joven e impetuoso, y Absalón pues estaba decidido a matar a su padre, hermanos. Pero los guerreros que estaban en Israel, ellos conocían a David, y le dijeron a Absalón: ten cuidado con tu padre. Porque Absalón dijo: ahora mi padre está solo y lo voy a agarrar, y anda en el desierto, y ahí lo voy a agarrar solito. Y le dijeron a Absalón, fíjense lo que le dijeron los guerreros: ten cuidado, porque tu padre es un guerrero y es como una osa, dice, es como una osa que le han robado los cachorros, es un hombre de guerra. Tú crees que está solo, pero ese hombre es un guerrero. Los enemigos reconocían en David que era un hombre que no lo asustaba nada, hermanos. Era un hombre que tenía una actitud valiente. Pero este hombre, te voy a decir otra historia de él. Un día él tuvo que salir a la guerra, hermanos. Y este hombre guerrero, que lo reconocían sus enemigos, antes de salir a la guerra, le preguntó a Dios: ¿saldré tras ellos? ¿Los rodearé? ¿Haré esto y haré lo otro? Y Dios le dijo: sí, sí lo harás. A veces nosotros somos hombres que sabemos hacer las cosas, y porque sabemos hacer las cosas no le preguntamos a Dios, hermano, porque no nos ha confortado nuestra alma el Señor. Y a veces uno cree que el querer resolver las cosas es algo bueno, pero es un fruto del temor, hermanos, del temor que no ha sido quitado de nuestra alma, porque creemos que si no lo resolvemos ya, algo malo va a pasar o algo va a suceder. Y no hemos nosotros sabido que el Señor tiene siempre el control de todas las cosas. Por eso comencé leyendo el Salmo 121, cuando el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. Los montes en la Biblia significan problemas. Jesús dijo: si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte: quítate, y se quitará. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú ves problemas, tu alma se turba, hermanos. Tu alma tiene temor y tu alma quiere apresurarse para que esos montes se quiten. Pero esos montes, el que los puede quitar es Dios. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos le hace estar en paz con él. Es por eso que la segunda definición de confortar significa animar. Primero es sanar y luego es animar. Y la tercera, que es la que quiero también poner, es descansar. Y esa habla de lo que dijo Jesús en Mateo 11:28-30. Dios confortará nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, hermanos. Mateo 11:28-30 dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú estás confortado por el Señor, tú recibes el descanso de Dios. Y el descanso del Señor te trae a tu vida paciencia, hermanos, porque Él pone paz en tu alma. Por eso David dijo: confortará mi alma. Y esa perla Muchos de los cristianos nos la hemos saltado, hermanos, porque estamos apresurados. No tenemos tiempo para eso, pero hemos perdido ese precioso punto donde el Señor nos sana, donde el Señor nos anima, pero sobre todo donde el Señor nos da descanso, hermanos, donde Dios trae descanso a nosotros. Y eso cuando viene a suceder, entonces lo que sucede es que el quinto fundamento es establecido de la manera correcta. Ya no te apresuras, hermanos. Todo mundo se apresura. Todo mundo quiere resolver las cosas, hermanos. Todo mundo busca por su habilidad, por su inteligencia, por sus recursos, resolver las cosas a su alrededor, hermano. Es por eso que quiero terminar con un versículo que, cuando estuve recordando esta enseñanza, se me vino a mi mente este versículo que yo creo, y me puse a recordar hace cuánto fue de él. Y hice memoria, fueron casi 17 años. Yo recuerdo que en un tiempo nos reuníamos a las 6 de la mañana, un grupo de hombres, antes de empezar el día. Y me acuerdo muy bien que uno de los hombres, siempre que le tocaba a él orar, comenzaba con este versículo. Y yo recuerdo que lo decía de memoria, él lo decía de memoria, con el que voy a terminar ahorita. Y cuando él decía: aunque todas las gentes anden en pos de otros dioses, nosotros con todo a Jehová nuestro Dios seguiremos. Aunque toda la gente ande apresurada, hermanos, aunque todo mundo tenga prisa, los hijos de Dios no se apresuran. Los hijos de Dios han encontrado la perla de la paciencia que Dios nos da, aunque todo mundo lo haga. Y si todo mundo lo hace, nosotros podemos caer en esa corriente, hermanos. Vamos a Miqueas capítulo 4, versículo 5. A lo mejor en tu vida has leído este libro, hermano, pero hoy te voy a decir para que lo tengas en mente, que está en la Biblia y que es parte de lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Está después del libro de Jonás, para que te ubiques un poquito. Dice Miqueas capítulo 4, verso 5: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios con D minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente. ¿Y qué dice? Y para siempre, hermanos. Aunque todos los pueblos anden cada uno, dice, en el nombre de su Dios. ¿Cuál Dios es el que rige al mundo, hermanos? Hay muchos dioses con D minúscula que rigen a este mundo. Pero dice el Señor en el libro del profeta, con todo, dice: yo andaré en el nombre de Jehová. Nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Y esa es la frase que yo te quiero decir, hermanos, al final. Cuando tú le dices a una persona: vas a obedecer siempre, vas a obedecer para siempre, uno humanamente dice: pues depende. ¿Depende de qué? Y eso denota una impaciencia en nuestra alma, hermanos. Eso denota en nuestras vidas que no tenemos la paciencia establecida en nuestro corazón. Este hombre dijo: nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Para siempre, dice. Y eso habla de una relación que no va a ser rota tan fácilmente, hermanos. Es por eso que cuando David dijo: confortará mi alma, estaba hablando de una de las perlas más pequeñas, quizá del Salmo 23, hablada, pero de las más importantes que deben de ser establecidas en una vida cristiana, hermanos. Que Dios trate personalmente con nosotros. Que Dios sea el que nos sane. Que Dios sea el que nos anime, que Dios sea el que nos dé descanso en nuestra vida personal. que nosotros podamos tener cada día lo que Dios trae, para que nuestras vidas no anden en el nombre de otro Dios, hermanos. Para que nosotros podamos decir como Miqueas: aunque todos los pueblos anden en pos de sus dioses, con todo nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Y dijo: eternamente y para siempre. Así es como debemos andar, hermano. Aunque todos anden buscando otras cosas, nosotros vamos a tener paciencia en nuestro Dios. Y no una paciencia forzada, no una paciencia triste, sino un resultado de paciencia porque Dios nos ha confortado. La paciencia que David dijo en este punto no era algo que él tenía por sí solo, sino porque Dios decía: confortará mi alma. Y eso hablaba de algo que Dios hacía en él, en su vida personal. Dios me sana, Dios me anima, Dios me da descanso. Y eso resulta en paciencia en mi vida personal. No es una disciplina de que a un hijo lo tienes que hacer que haga algo sin que él reciba algo primeramente. Por eso cuando nosotros hablamos de paciencia en el Nuevo Testamento, hablamos del fruto del Espíritu, no de un esfuerzo del hombre, sino del fruto del Espíritu Santo. Igual cuando hablamos de paciencia en el fundamento, no hablamos de paciencia de un resultado de nosotros mismos, sino hablamos de esta perla cuando Dios dice: confortará mi alma. Cuando Dios hace algo en tu vida, hermanos, y cuando personalmente Dios te conforta, lo que Dios está haciendo es que te está sanando, te está animando y te está dando descanso. Y como resultado, en tu vida personal se va a establecer paciencia. Y paciencia no es pasividad, paciencia no es resignación. Porque muchos han hablado de paciencia como resignación. Ten paciencia, le dicen, así vas a estar siempre. Esa no es paciencia de Dios. La paciencia se manifiesta en un punto muy básico de lo que dijo Miqueas 4:5: andar en el nombre de Dios. Y habla de hacer la voluntad de Dios a nuestras vidas. Eso es paciencia, hermano. Paciencia es hacer la voluntad de Dios, aquello que Él quiere que hagas. Eso es paciencia. Porque la paciencia no es lo que son tiempos humanos. La gente ve paciencia como tiempos. La gente ve paciencia como resignación. La paciencia que Dios habla no es esa, hermanos. Por eso cuando hablamos de paciencia cristiana, lo vemos en Hebreos 12:1, cuando dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Paciencia no es que te resignes, hermanos. Yo no te estoy diciendo que te resignes. Yo no te estoy diciendo que no hagas nada. Yo te estoy diciendo que paciencia es hacer la voluntad de Dios. Y paciencia viene por cuando Dios conforta tu alma. Es por eso que es bien importante este punto, hermanos. Porque cuando la gente no tiene paciencia, no hace la voluntad de Dios, hermanos. Se apresura, piensa adelante, habla cosas que no debe de hablar, camina por donde no debe caminar, porque está desesperado, no ha sido confortado. Es por eso que una gente que está turbada, uno va y lo conforta y le dice: humanamente ten paciencia, pero nuestras palabras no son las palabras de Dios, hermano. Las palabras que Dios viene a traer a tu corazón, esas palabras son las que te traen paciencia. Por eso tiene que ser algo personal, que Dios hable a tu vida, que Dios trate contigo para que tú puedas tener paciencia. Vamos a orar que así sea, hermanos, que Dios nos dé paciencia, que el Señor traiga paciencia a nuestras almas, que sea Dios trayendo paciencia al corazón de cada uno de sus hijos, para que nosotros podamos decir: Señor Dios, tú eres la fuente de nuestra paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto delante de ti, Señor, a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, para que tú seas el que conforte nuestra alma, Señor. Que seas tú, Señor, que traiga al alma de cada uno de tus hijos esta perla tan importante que es la perla de paciencia, Señor. Esa perla que viene a través del confort que tú vienes a traer por tu espíritu, por tu palabra, por tu presencia a nuestras vidas. Señor, que tu pueblo pueda esperar y pueda caminar en la voluntad perfecta que tú tienes para cada uno de nosotros. Aunque todos los pueblos caminen en el nombre de su Dios, nosotros queremos caminar en tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Por eso necesitamos que tú confortes nuestras almas, Señor. Por eso necesitamos que tú sanes, que tú animes y que tú traigas descanso a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por todas las situaciones que han traído desesperación, que han traído, Señor, ansiedad, temor a la vida de tu pueblo, Señor. Pido que tú vengas a confortar sus familias, sus matrimonios, que tú confortes, Señor, sus vidas y que podamos, Señor, nosotros recibir la fuente de la paciencia que viene por medio de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que Señor podamos ser una iglesia confortada, una iglesia animada, sanada, llevada al descanso correcto en su caminar diario, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gloria y honra para ti, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y en tus manos nos ponemos. Gracias, Señor.